Bueno, también lo extrañamos a Sucho Vicky, que venía en una época hasta que sus obligaciones lo alejaron de nosotros. Pero cumple cuando nos dijo, bueno, está cumpliendo con lo que nos dijo un día, a disposición cuando me necesiten. Entonces, del otro lado de la línea está Claudio Sucho Vicky, un hombre que trabaja mucho, pero además es muy solicitado por los medios en general, porque nos explica clarito, nunca nos asusta si no nos tenemos que asustar. Este ya no es el día después, es el día después del día después de algo que parecía eterno, que era, bueno, 27 de octubre, elecciones generales, ya sabemos cómo salieron los resultados. Y esa misma noche, si estabas medio distraído, no te dabas cuenta de que hablaban de golpe de un cepo que pasó de $10,000 que podías comprar, que lo podían hacer, por supuesto, muy pocas personas y empresas, y a 200. Hoy ya es martes, no abrieron los mercados todavía hoy, pero estamos en condiciones de decir que necesitamos de vos, Claudio Sucho Vicky. Buen día.
Qué placer saludarlos. Gracias por la presentación.
Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Teníamos mucho miedo.
Ahora con respirador sería esperando las nuevas noticias, las nuevas medidas, cómo, las nuevas personas, cómo va a ser el plan económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo único que se hizo hasta ahora, te diría, es fijar un orden de prioridades por la escasez de dólares de acá hasta que aparezca el nuevo gabinete con las nuevas decisiones económicas ya del nuevo gobierno. ¿Quién compra dólares? O sea, ¿qué se quiso cuidar? Primero, a los impostadores, porque son fijadores de precios y porque eso si no se traslada a la inflación. Esos pueden tener acceso al libre y el dólar vale lo que vale el dólar mayorista. Ayer cerró a 59.20, a ese valor accede el importador. Le garantizaron los dólares a los ricos, el jueves y el viernes tuvieron retiros fenomenales. Esta plata es de los ahorristas, es propiedad privada de ellos, figura en las reservas del central, pero en realidad es del ahorrista, y la verdad es que decidieron retirarlos en un monto importante, entonces querían garantizar eso. El que viaja y paga con tarjeta sigue siendo su destino y puede utilizarla, y al que queda más acorralado o el cepo es el ahorrista, el que compra, el que acumula, el finalmente alguien que quiere ahorrar en dólares. En ese contexto, ahí sí hubo un cepo muy grande, porque quisieron privilegiar los aspectos anteriores.
Bueno, entonces, la sangría desde el día siguiente de las PASO hasta ayer mismo había sido tremenda, sobre todo la última semana. Se habían ido demasiadas reservas. Y una de las cosas que se le pide a este gobierno es que no entregue el Banco Central diezmado de reservas. ¿Esta es una medida responsable?
Sí, supongo que en algún punto consensuada. Y a ver, pongamos esos números. Se fueron $22,000 millones de dólares desde las PASO. Pero un tercio se pagó deuda. Pero esa deuda eran tenedores de letes o de bonos que no renovaron. Claro. Por lo tanto, esos dólares quedaron en manos de la gente y no en las reservas del Tesoro, en este caso del Tesoro Nacional.
Claro.
Un tercio se fue de los ahorristas, de retiros de plazos fijos. Esa plata está en manos de la gente. No es que se fugó. En algún punto está en la caja de seguridad, los escondieron, etcétera, pero salió de las reservas del central a la gente. Y el ahorrista que compró dólares, se fueron 3,000 y pico de millones de dólares que compraron las personas hasta $10,000, las personas físicas, también tienen los dólares. En algún momento
vuelven al sistema.
Y porque más alguien en algún momento va, o porque va a hacer negocio, va a volver a confiar, o lo que fuera. Por lo tanto, es un problema. Argentina, pero tengo que decir dos peros. El primero es que Argentina tiene superávit comercial, con lo cual tiene capacidad de fabricar nuevos dólares porque exporta más de lo que importa. No por mérito, siempre digo lo mismo, sino porque la recesión hace de que haya caído mucho la importación. Pero tenés superávit comercial. Y segundo, estos dólares están. En algún momento alguien inspirará confianza y volverán y se calmará la cosa.
¿Y este cepo es como una olla a presión? ¿Uno tiene que tener miedo al día después o ya acostumbrarse que a lo mejor queda así?
No, un problema es un problema cuando no lo estás esperando, ¿sí? En la vida es lo mismo. Esto fue completamente anunciado. Hay canales de donde uno, si es una diferencia de precio, puede comprar. Comprando bonos, lo que se llama contado con liquidación, ayer cerró en 76, el dólar blue ayer cerró en 65. O sea, hay vías de escape donde si alguien necesita o quiere comprar, lo puede hacer.
¿El blue cuánto cerró ayer?
74-75.
Ok. Y es una brecha esperable esa. O sea, es el mercado negro, decimos, ¿no? Cuando empieza a haber dificultad.
Sí, para mí es mucha. También siempre soy pudoroso de opinar porque la verdad que la mayoría, yo no es que venís acertando lo suficiente como para agrandarte, en mi caso no. Pero me parece que con superávit comercial y a este tamaño de la economía, me parece que todo también tiene un exceso de miedo. Me parece que ya es un valor bastante interesante.
¿Se puede ver venir cómo va a ser el equipo económico del presidente electo Fernández? ¿Que los nombres que suenan son creíbles? ¿Va a tener margen de maniobra? ¿Qué crees que viene? Y esto no es que va a quedar grabado y vamos a decir te equivocaste. Simplemente es el martes después de un domingo de elecciones, faltando todavía bastante para el 10 de diciembre.
Igual todo lo que grabaste hasta ahora me puedes decir te equivocaste y tenés razón.
Pues sí, por lo menos vos tenés el pudor de decirlo a cada rato, no los encuestadores que le pifian por 20 puntos y hasta uno sospecha si no operan, porque la verdad que es vergonzoso.
Lo que pasa es que no lo hago de humildad ni de nada, ni de falsa modestia, sino porque para tratar de marcar que el tema no es económico, esto no es 2 más 2 es 4, y es muy difícil meterse en la cabeza de la gente. Supongo que al encuestador le debe pasar lo mismo. Una cosa es lo que te responden y otra cosa es lo que terminan haciendo. Entonces, desde ese punto a tu pregunta y concretamente, si yo te doy los números, entiendo claramente el juego psicológico. ¿Viste cuando hay un tipo que vende una casa o un auto y otro tipo lo compra? El que lo vende no para de elogiar el producto y el que lo compra no para de criticarlo para tratar una rebaja de precio. Y vos no entendés por qué alguien lo quiere comprar y el otro quiere vender si no es coherente con lo que están diciendo. Claro. Yo creo que vamos a empezar ese juego. El que asume va a decir que todo es un desastre. Pero es increíblemente desastroso y tenemos que arrancar de cero como preparando a la gente. El que se va va a decir, che, pará, qué desastre. Los números están mejor que en el 2015. Y yo quiero ponerme ahí en el medio, o al menos ser lo más objetivo posible. Tenés superávit comercial. El déficit fiscal es el menor desde el 2011. Las tarifas las ajustaste. Tenés un tipo de cambio, mal, bien o lo que fuera, pero semilibre en algún punto donde podés fijar precios. Con lo cual, está muy complicada la situación por falta de confianza, pero la más en algún momento te va a responder. Vas a decir, bueno, el Estado, por ejemplo, como va a reperfilar la deuda o va a reprogramar la deuda, no va a pagar intereses por un tiempo. Eso va a hacer que el Estado no tome dinero. Como no toma dinero, ese dinero queda para empresas. Entonces el Estado se chupaba todo el dinero que había. Ejemplo, ayer empezó a bajar bastante la tasa de interés. Las LELIC, que antes eran 1.300.000 millones de pesos, ya no sé ni cómo se dice, hoy es un 40% menos, bajaron, renovaron cada vez menos. Son 10 mil millones de dólares, para ponerlo en una moneda.
Sí.
10 mil millones de dólares, cuando Colmebol llegó a ser 69 mil millones. Es como que se van resolviendo algunos temas a los golpes, muy desprolijo, lo hace el mercado, con gente surgiendo, etcétera. Pero me parece que, lo que digo siempre, estamos exagerando en una situación que es difícil, pero no comparable con otras crisis argentinas.
Bueno, cuando Axel Kicillof dice el domingo en la noche en ese discurso tan largo y repite ayer más tranquilo en una conferencia de prensa que encontraron tierra arrasada, esto responde a lo mismo que estás diciendo vos. Es como cuando un médico te dice usted está muy, muy mal, pero yo le salvo la vida.
Mira, hay cosas que a mí ya, obviamente acá hablo como ciudadano y no tengo ningún valor agregado, que llegan a molestar. Ejemplo, cuando vos querés cercar una protesta o lo que fuera y la pones en un contexto y solo en un límite de tiempo. Cuando armás las estadísticas para decir lo que vos querés decir, y obviamente no es verdad. Es como que vos me digas, la desigualdad de Chile es culpa de Piñera. Y vos decís, pará, Bachelet también gobernó un montón de tiempo. Es parte de un sistema político, no le puedo adjudicar, obviamente hay muchas críticas, pero no le puedes adjudicar solo a un año. En esto te digo exactamente lo mismo. ¿Cómo era la provincia de Buenos Aires cuando estaba Scioli? Devastada en que las inundaciones de La Plata, la obra no, el que va en ruta, no sé, esto es Radio Nacional. Yo supongo que muchos oyentes podrán llamar y decir, che, en el interior de la provincia de Buenos Aires, fuera del conurbano, y nosotros vimos lo que fueron las inundaciones bajo la responsabilidad también del conurbano del segundo círculo. Pero ¿cómo salieron las elecciones más allá en el tercer conurbano, o no hubo aval a lo que estaba. Yo no traería esas definiciones, me parecen muy injustas.
Bueno, por el bien de todos, miremos para adelante y hagamos lo que hay que hacer para estar mejor como país y no destruyamos todo, porque si no siempre es una refundación. Ayer Magario decía una provincia nueva. Bueno, ojalá, pero digo, como vos bien decís, ¿no? Estamos hablando de décadas de una pobreza estructural, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas provincias del norte argentino, que nos duele y nos avergüenza a todos. Y me parece que hablaría de la grandeza de los dirigentes poner manos a la obra y parar con el tema de la culpa y las herencias y todo eso, porque se pierde mucho tiempo en eso, creo yo.
Comparto.
Claudio Suchovicki, para mil gracias en la AM 870 Radio Nacional para todo el país. Gracias por tu tiempo, Claudio.
Al contrario, eso no me...
A brillar, Cascioli. A brillar, Daniel.
Bueno, tenemos muchas cosas. Podemos resumir primero para después desarrollar. Ayer debutó el juvenil sub-17 en el Mundial de la categoría que se está jugando en Brasil. Empató con España 0-0. Mereció ganar Argentina. No pudo definir a través de un gol esa victoria merecida. Aunque el empate no estuvo tan alejado de la realidad, porque también España tuvo sus méritos. Se destacó Palacios, un chico que lo van a escuchar mucho, no confundir con el de River. Es un chico que juega en San Lorenzo, 17 años, y es realmente un jugador llamado a ser crack. Seguramente va a durar muy poco en Argentina, porque este tipo de competencia está plagado de representantes que van a ver a los jugadores de muy chicos para llevarlos al exterior. Hoy empieza a jugarse la undécima fecha del campeonato, hay muchos encuentros. A las 3 de la tarde en Mendoza, Godoy Cruz, Aldosivi. A las 5 de la tarde en La Plata, Estudiantes, Rosario Central.